Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Saludos desde la Ciudad de México, en donde también está, en esta ciudad, mi queridísimo amigo Luis Miguel González.
Buenas tardes.
Allá en Hermosillo, Sonora, Marco Paz Pellat.
Muy buenas tardes.
Y en una muy lluviosa, Jalapa, Veracruz, Luis Rodríguez Alemán.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿No deja de llover desde cuándo allá?
Desde el sábado, afortunadamente. Muy bonito Jalapa cuando llueve.
Pues sí, va a estar a todo dar.
Envidia.
Bueno, ¿desde cuándo no llueve en Hermosillo?
Híjole, tenemos ya unos 150, casi 160 días sin llover.
Y ayer cayó, en mi zona de la ciudad cayó un diluvio, y antier también llovió fuerte en la Ciudad de México, en mi zona. Ya saben que es una ciudad muy grande y de repente llueve en un lado, no llueve en otro, pero en fin, qué bueno que llega la lluvia porque las presas están vacías en algunos lugares, a poca capacidad, y si no llueve y hay sequía, pues hay menos producción de alimentos, ¿eh? Bien, sobre el asesinato el lunes pasado de dos sacerdotes jesuitas y otro individuo dentro de una iglesia en Cerocahui, allá en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana cuando le preguntaron al respecto. Cito al presidente. Esa zona de la sierra ha estado desde hace tiempo muy infiltrada, penetrada, dominada por la delincuencia. Se han cometido crímenes como lo sucedido en Estación Krill en 2008, que un comando irrumpió en una reunión y asesinaron a 13 personas. Este delincuente, señalado como el responsable de los asesinatos, porque es incluso hasta identificado por uno de los sacerdotes, también está acusado con orden de aprehensión desde 2018. Esto de la Sierra de Chihuahua que duele tanto, pues esto no surgió ahora. Esto viene de tiempo atrás, cuando existía un contubernio completo entre las autoridades y la delincuencia. ¿O el señor este acaba de empezar su carrera delictiva? No, y seguramente fue tolerado. Y esto lo saben bien los jesuitas, y lo saben muy bien los que ven en Urique, y los que ven en Chinipas y en Krill, saben perfectamente en Batopilas, en Morelos, saben muy bien cómo se fue creando toda esta organización y el contubernio con las autoridades. Entonces, es un proceso, se va avanzando mucho, pero falta. Hasta acá lo que dijo el presidente. Como es su costumbre, culpó a los que lo antecedieron en el cargo por los problemas que su gobierno, hasta ahorita, ha sido incapaces de resolver. Como es la violencia que existe en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua y en tantos otros lugares de nuestro país. Al presidente le ha funcionado muy bien hasta ahora echarle la culpa a los expresidentes por el montón de problemas que heredó de ellos. Sin embargo, después de 3 años, 6 meses y 22 días que hoy cumplen el cargo, ya es evidente que su estrategia contra la delincuencia ha tenido muy pocos éxitos. El presunto asesino de los 3 individuos en Cerocahui es un narcotraficante que pertenece al cártel de Sinaloa, que como lo dijo Andrés Manuel, está acusado con orden de aprehensión desde el 2018 y que la Fiscalía General de República, que encabeza un hombre en quien él confía absolutamente, ha sido incapaz de capturar. Dentro de solo 2 años, 3 meses y 9 días, concluirá su mandato el presidente. El tiempo se le está acabando para demostrar que sus promesas como candidato y presidente no fueron solo mentiras. Por ejemplo, el 2 de junio de 2018, como candidato a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, que era Morena, PT y PES, se comprometió a pacificar el país en 3 años. Así lo dijo. Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso. Voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra. No vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados. A mitad del sexenio ya no habrá guerra. Eso dijo. Ya estamos a más allá de la mitad del sexenio. Pero 6 años antes, en febrero de 2012, como candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, que era el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, aseguró que de ganar la elección, en solo 6 meses regresaría el ejército a los cuarteles. Y así lo dijo, no debe seguir exponiéndose al ejército ni socavarlo, regresarlo en la medida que va profesionalizando la policía, y eso nos llevará 6 meses. En tanto, la nueva Policía Federal sale a que se haga cargo de garantizar la seguridad. Bueno, ya pasaron mucho más que 6 meses desde que se creó la Guardia Nacional. Lo quiera o no, el presidente López Obrador será recordado por la historia, por sus aciertos, que claro que los tiene, pero también por sus fallas y sus promesas incumplidas. Y la delincuencia es una promesa hasta ahorita incumplida. Luis Miguel.
La otra cosa por la que lo recordaremos es por esta capacidad para culpar a para arriba, para abajo, para atrás y para los lados de cosas en las que él es el máximo responsable, mejor dicho, su gobierno. En la mañanera de hoy también le echó algo de la pelota al gobierno local. Dice, bueno, se trata de un crimen local, pero nosotros estamos colaborando. Si hay evidencia que es alguien del cártel de Sinaloa, con literalmente con ramificaciones en Chihuahua, ¿por qué pensar que eso es solo un crimen local?
Es delincuencia organizada que corresponde al ámbito federal, ¿no?
Y también tuvo un recadito para el Congreso, dice, como no me han aprobado lo que sigue de reformas para la Guardia Nacional, pues también que asuman su culpa.
Hay que recordar Luis Miguel, el problema es que el presidente, cuando anunció su proyecto de crear una Guardia Nacional, dijo que le iba a crear para que siempre estuviera bajo el control del poder civil. Ahora ya cambió de opinión.
Totalmente.
Digo.
Entonces, creo que en este tema, como bien dices, 3 años y medio después, pues ya va siendo hora de decir, esto es lo que hemos hecho en estos 3 años y medio y de esto me hago responsable.
Claro, porque está bien y le funcionó 1 año, 2 años, tal vez hasta ahorita le ha funcionado echarle la culpa a Peña Nieto, a Calderón, a Vicente Fox, a Zedillo, a Salinas, a Plutarco Elías Calles, pero él es bueno, el presidente, no hay
hasta
otro.
Hasta los fabricantes de armas de Estados Unidos les echa la culpa.
A todos, por unas aduanas que están hoy controladas por el ejército, que no pueden detener el flujo de las armas. Luis Rodríguez Alemán.
Dos cosas. Uno es, estos dos asesinatos se suman a la larga lista ya de este sexenio de activistas en defensa del medio ambiente, de derechos humanos, porque se ha relatado que estos sacerdotes pues hacían mucha labor de ayuda y de defensa de derechos humanos en la región, ¿no? Y se suman a esa lista. Y lo otro que tú comentabas, Eduardo, esta propuesta de militarizar ya por completo la Guardia Nacional contradice abiertamente el discurso de Andrés Manuel durante 10 años, 15 años, ¿no? Y evidentemente no está funcionando la militarización de la seguridad pública, y yo creo que se está anticipando una eventual sentencia de la Suprema Corte que determine que es inconstitucional la participación de la Guardia Nacional militarizada en funciones de seguridad pública.
Número uno, si es que le aprueban la reforma a la oposición, que ya dijo que no se la va a aprobar. Claro, la oposición hoy puede decir una cosa y mañana muchos de la oposición pueden ver la religión verdadera y pasarse a Morena, ¿no? Marco.
En medio de todos estos esgrimas políticos del presidente está la gente. La gente que, de acuerdo a las diferentes encuestas del INEGI, está muerta de miedo. Muerta de miedo porque está insegura. Se siente que en la instituciones no los pueden defender, y esto no se le puede olvidar al presidente, y es su principal responsabilidad. Está afectando la economía, el desarrollo económico, la democracia, inclusive es un factor en las elecciones, y todos los días vemos cuadros cada día más deprimentes de este tipo de crímenes. Es increíble que en vez de buscar soluciones se esté buscando solamente culpables.
Y lo peor del caso es que la gente habla de homicidio y de estos delitos. A ver, violencia familiar. Cuando llegó el presidente en 2018, se reportaron 76 mil, se reportaron los primeros 5 meses de su gobierno. En 2019, 80,501 casos de violencia familiar. En los primeros 5 meses de este año, el número ya aumentó a 110,138. O sea, sí, están matando tal vez en un 0.3 o 3% menos personas, pero otros delitos están disparando. Y la violencia familiar, mientras continúe, que no me hablen de reconstruir el tejido social si las familias se están dando de catorrazos, por favor. En fin, el presidente ya tiene que empezar a responder por lo que se ha hecho o no en su gobierno. Creo yo, es un consejo, no es una orden. Vamos a los mensajes y regresamos. Exactamente, faltan 14 minutos después de la hora. Hace unos días, el sábado 11 de junio, hombres armados entraron a una granja distribuidora de pollo a las afueras de Chilpancingo, mataron a 6 personas que estaban ahí trabajando, entre ellas el dueño del lugar y su hija de solo 14 años. Fue el tercer ataque contra trabajadores de la industria del pollo en menos de una semana. El 6 de junio, un vendedor distribuidor de pollo fue asesinado a balazos. 3 días después, el 9 de junio, 2 distribuidores también fueron atacados a balazos. Uno murió y otro acabó en el hospital. Todo esto ha hecho que hubiera un paro de polleros. En Chilpancingo dijeron, ya no vamos a vender pollo porque, ¿qué está pasando aquí? Más delincuencia organizada, seguramente, mi querido Luis Miguel.
Sí, el tema tiene mucho que ver, obviamente, con lo que hablábamos en el primer bloque que pasó en Chihuahua, pero también tiene que ver con otro asunto que lleva varios meses preocupándonos, que es la inflación, el desabasto, la carestía. Nos enteramos de lo de Chilpancingo porque de alguna manera se rompió el molde y aparece primero la noticia de los asesinatos, y conforme empieza a llegar más información, se nos dice, bueno, es que es un grupo criminal, o mejor dicho, dos grupos criminales peleándose ya no por vender droga, ya no por trata de blancas, sino por el control del comercio de mercancías básicas, entre ellas el pollo. Y no solo se menciona Chilpancingo, sino otras ciudades relevantes de Guerrero. Todo esto en un contexto en el que hace unos meses nos contaba la gente de Michoacán que el control de la producción, distribución del aguacate estaba en manos de grupos criminales que decidían cuándo podía circular la mercancía, que le dictaban a los granjeros o productores. Correcto. Cuánto podían producir, a qué horas entregar.
Igual a los productores de limón en Michoacán, en tu estado, Luis, los productores de limón tienen que estar pagándole a la delincuencia organizada para sembrar una semilla, cosechar un limón, transportarlo y venderlo.
Lo que tenemos es que el crimen organizado, en la medida en que se está volviendo una especie de, pues literalmente, todoterreno, cada vez tiene más impacto económico, no en el sentido tradicional, sino en, me atrevo a decir, en actividades que tocan nervios muy sensibles de la población. Dejar a una población grande, la capital de un estado, sin abasto de pollo, que es la principal proteína barata para la mayoría de gente, nos da una idea de en qué punto estamos de esta, pues de este berenjenal. Quiero enfatizar una cosa, Eduardo, Luis, Marco, que hablamos solo de los lugares en donde la gente ya se atreve a hablar porque literalmente no aguanta más, lo que no quiere decir que Chilpancingo, Chihuahua, Michoacán, Veracruz sean los únicos lugares. ¿Cuánto es el impacto económico? Hay indicadores indirectos y dicen, solo los negocios formales están gastando alrededor del 10% de su presupuesto en seguridad. Ese 10%, por supuesto que se le carga al cliente porque no hay otra forma de sobrevivir. ¿Cuánto nos cuesta la inseguridad? No quiero, por supuesto, negar que lo más importante es el aspecto humano, la gente que muere, la gente que queda discapacitada, que no puede, que literalmente tiene, claro, que emigrar por violencia. Pero el impacto económico no es ni con mucho despreciable.
Oye, el impacto económico también afecta y afecta vitalmente a quienes menos tienen. En el último año, de un año a hoy, el pollo ha aumentado 86%. Entonces, que no nos vengan con un plan antiinflacionario cuando estamos viendo estos precios en aumento, porque hay escasez de pollo. Parte del pollo que nos comemos importado y es en dólares y cada vez más caro. Y además, casos como el del Chilpancingo y otros lugares donde la delincuencia organizada se está metiendo, explica en parte porque ha aumentado 86% en los últimos 12 meses. ¿Cuánta gente puede absorber un trancazo de esos, por favor?
Sí, no, obviamente ese 86% hay otras causantes. Pónganme un número, 10, 15, 20% solo por violencia.
Es que la violencia es un factor que contribuye a ese 86%. Marco.
Yo creo que estamos viendo un fenómeno con el tema de la violencia y la criminalidad. No solamente está creciendo el número, se está expandiendo a muchas otras actividades, está contaminando, está teniendo una especie de comportamiento como las pandemias, que empiezan a contaminar absolutamente todo lo que está alrededor, y ahora se está metiendo con el sistema productivo, lo cual puede tener consecuencias muy, muy, muy graves, ¿no? No solamente en términos de la alteración de precios, en términos del poder que les da a estos grupos criminales al hacerse prácticamente agarrar porciones pues de producción de alto valor, ¿no? Con contratos muy jugosos en Estados Unidos y que están condicionando y están haciendo que las cosas suban de precio y se salga de control. Muy preocupante lo que está pasando, esto está fuera de control prácticamente.
Luis Rodríguez Alemán.
Y es que la delincuencia y el crimen organizado se encuentra ya en cada una de las etapas de la cadena de valor, ¿no? O sea, están desde la producción, están en el transporte, están en el consumo final, porque los restauranteros, los almacenes, las abarroteras hablan de las extorsiones de las que son objeto día con día, ¿no? Entonces, si ya están en cada una de las etapas de la cadena de valor, pues evidentemente, como decía Luis Miguel, ese costo ellos lo tienen que trasladar de alguna u otra manera al usuario final y se acaba reflejando en estos aspectos inflacionarios que estamos viendo, que son parte también de lo que del entorno global que de por sí está empujando los precios hacia arriba, ¿no?
A ver, el Instituto para la Economía y Paz, que es un instituto basado en Australia con oficinas en Londres y otros lugares, calcula que el impacto de la violencia en México en 2021 fue de 243 mil millones de dólares. 243 mil millones de dólares, que significa que a cada mexicano nos costó en un año 38 mil 196 pesos. Ahí está el costo, un cálculo del costo. O sea, nos sale muy caro la delincuencia. No solamente son vidas, son sueños frustrados. ¿Cuánta gente por el problema económico, su futuro está totalmente cancelado?
En todos los casos hay denominador común, es controlan un territorio y a partir del control del territorio controlan las actividades lícitas y las ilícitas.
Claro.
No es que operen, no estamos hablando de ciberdelincuentes que nadie ve. Son gente con nombre, apellido, hasta con redes, relaciones familiares en donde claro. Operan.
Bueno, la pregunta es, ¿por qué el supuesto asesino de los sacerdotes en Chihuahua hay orden de aprehensión desde el 2018 y no lo han agarrado, si bien saben dónde estaba? Pregunta. En mi sitio ruizgilitimes.com ustedes pueden apreciar el genio y el talento de varios caricaturistas. Uno de ellos nos acompaña los martes, que es Luis, donde generalmente él dibuja temas políticos, es el fuerte. Pero hay un dibujante, monero, cartonero, artista, como lo quieran llamar, que es Luis Siaca, que hace dibujos sobre lo cotidiano, que es difícil verlo, sobre cosas que nos ocurren todos los días y que pasan desapercibidos. Él lo dibuja y cuando uno lo ve, uno dice, ay caray, si es cierto, esto me ha ocurrido. De ahí me da mucho gusto tener hoy a Luis aquí en el programa y nos acompaña desde Madrid, la capital de España, porque mañana a las 9 de la noche, hora de España, a las 2 de la tarde, hora de México, si no me falla, va a inaugurar su galería de Squiggy, que es una galería que contendrá pues una gran cantidad de su obra. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, Eduardo. Gusto en saludarte. Si te falló, es a las 6:30 de Madrid.
Ah, 6:30, o sea que a las 9:30 hora de México.
Así es, por si alguien quiere llegar, que todavía estemos ahí.
Gracias. A ver, dime una cosa. Para empezar esto, la galería está en la calle de Cervantes número 2, en el barrio de Letras, que es el centro histórico de Madrid. Pero tú me decías que la galería está en la casa donde vivió Cervantes.
Sí, esta es una casa en este barrio de Letras donde están varias casas de escritores famosos, y en esta particularmente vivió y murió Miguel de Cervantes, y en esta casa se escribió El Quijote de la Mancha. Es un lugar que de por sí es mágico, tiene una belleza intelectual bien interesante, es un barrio muy muy bonito, muy caminable. Wow. Y bueno, pues tuvimos la suerte de encontrar este espacio.
Y es no solamente suerte, es un privilegio tener ese espacio. A ver, platícame de tu obra. Mucha gente nos está escuchando por radio, no nos está viendo por la tele. La gente que nos ve por tele está viendo en estos momentos tu obra. Pero, ¿qué es lo que tú haces con tus dibujos?
Fíjate, Eduardo, que buscando qué dibujar, resulta que el guión más interesante que existe es el de la vida cotidiana. Todo lo que hacemos, todo mundo, todos los días, en cualquier parte del mundo, o incluso en alguna otra época, ¿no? En el futuro, me lo imagino, pero en el pasado hay mucho donde dibujar. Y retratar todas esas cosas en mi estilo, pues te da una cantidad infinita de temas, ¿no? A mí me gusta mucho el tomar las cosas del día a día y simplemente recordárselo a la gente, pero cuando las vemos, nos identificamos con esto, y eso crea mucha empatía, ¿no? Porque todo mundo tendemos a hacer ciertas cosas igual de mal, pero iguales, ¿no? Entonces, esa es la idea de mi dibujo.
¿Qué significa Squiggy?
Squiggy es una derivación de un término en inglés que es Squiggles, que quiere decir garabato en inglés. Yo quería usar garabato, pero pues me iba a meter en broncas con otras marcas de galletas y de algunas otras cosas. Entonces, viendo además lo universal que ya es todo hoy en día, pues Squiggles derivó en Squiggy, ¿no? Ese es de ahí proviene el nombre.
A ver, tus personajes para mí siempre han sido sumamente simpáticos. Las cabezas generalmente son un baloncito, donde hay una nariz que es otro baloncito y dos rayitas que son los ojos. Nunca veo bocas en tus personajes, pero tú manejas muy bien el movimiento, les das mucho movimiento, manejas muy bien la anatomía humana, porque los pones en posiciones que son reales. Pero, ¿cómo se te ocurrió este tipo de personajes?
Fíjate que queriendo hacer algo muy básico, estaba yo dibujando con Victoria, mi hija, que la conoces bien,
qué bárbaro,
que también es otra artista, y dibujando con ella inventamos algo. Queríamos hacer el típico muñequito de la escuela que todos hacemos, pero como ella dibuja también, pues dibujó algo muy parecido a esto que se llamó Guido, y lo usábamos Victoria y yo para dibujar en un cristal con plumones especiales para dibujar sobre vidrio historias, y de ahí viene todo esto que derivó en el Squiggy, que ya hoy, afortunadamente, un personaje registrado, pues ya le hemos metido mucho, mucho tiempo y lo hemos hecho de forma profesional, pero ese es el origen del Squiggy, ¿no?
Ahí me llama la atención en tus dibujos, que son en blanco y negro, y le das un detallito de color. ¿Cómo eliges a qué le vas a poner el color? Por ejemplo, yo ahorita estoy viendo un cartón tuyo donde están jugando básquetbol dos personas. La pelota de básquetbol está en su color anaranjado. Y atrás, sobre un banco, hay un maletín deportivo en color azul. Todo lo demás es blanco y negro o grises. ¿Por qué eliges ciertas cosas, darles color, e ignoras el color en todo lo demás?
Sí, me gusta a mí mucho lo monocromático, ¿no? En tonos de grises. Y pues uno, evidentemente, de mis grandes influencias es Kino, ¿no? Que yo creo que influencia a cualquier caricaturista en el mundo. Y Kino, sin usar el color, pues, transmite todo tipo de expresiones. A mí es lo que me interesa, pero el color creo que hace que la gente vea lo que yo quiero que vean con más detalle, ¿no? Y me ha servido para tener un estilo, una característica propia, y yo decido qué es lo que quiero que veas. Y yo decidí que tuvieras la pelota en ese cartón y que vieras la mochila. Lo demás ahí está, pero yo decidí que tuvieras eso. Y esa es la idea de usar el color en ciertos cartones.
Ahora, en todos tus cartones siempre aparece un personaje por ahí escondido, que es como un muñequito de trapo que está ahí tirado, que uno no ve a menos de que uno lo busque. Hay un cartón tuyo que yo estoy viendo que hay como una... Hay tres personajes arriba de una barda, abajo hay como un agua encharcada, azul, y flotando está el muñequito. ¿Qué significa el muñequito, caray?
El muñequito significa, es un muñeco de trapo. Primero, yo creo que todos hemos tenido algún juguete preferido en nuestra infancia, ¿no? Y que lo llevamos a todos lados hasta que eventualmente se rompió o lo perdimos y fue una tragedia.
O creciste y lo dejaste por ahí botado.
Así es, y lo pasas a generaciones o lo dejaste abandonado, pero representa eso, representa ese apego al algo que siempre tenemos, representa una compañía. Por eso ese dibujo que tú mencionas, pues los tres personajes están tan agobiados porque se les cayó al agua y no parece haber forma de bajar por él, pero está en todos lados, ¿no? Y para mí es un amuleto, como el Wilson del náufrago de la película de Tom Hanks, que lo dibuja en una pelota de voleibol que llevaba en su viaje de esta empresa de mensajería. Es eso, ¿no? Es el que te acompañe algo o alguien a todos lados. Esa es la idea del muñequito. Y al Squiggy le quise dar su amuleto para que lo acompañe en todos lados.
Ahora una pregunta, ¿qué es lo que le quieres generar a quien ve tus obras? Obviamente un artista siempre quiere provocar alguna reacción. ¿Qué es lo que tú buscas provocar en tu audiencia, en los que te vean? ¿Y cómo los quieres dejar anímicamente después de que vean tus obras?
Fíjate que es súper satisfactorio ver que la gente que ve mi obra sonríe, ¿no? Sonríe porque le recuerda algo, porque creas una empatía con ellos, porque se ubica dentro de este cartón. Pero lo que siempre es la reflexión, ¿no? Aunque sea el que siempre hace lo mismo o que todos hacemos lo mismo, pero hay unos cartones también que si los ves un poquito más a detalle son un poco más duros, frívolos, y que te dicen, ah, caray, qué feo que sea así, ¿no? Entonces, cuando menos pensar a la gente, pero lo principal es una sonrisa, Eduardo. A mí me encanta ver que la gente que ve mis cosas sonríe. Algunos se ríen más que otros, pero es eso, ¿no? La empatía con la gente.
¿Dónde puede ver la gente en internet? ¿En qué sitio puede ver tus dibujos?
Mi página se llama www.squiggy.com, y yo soy luis-yaca-ilustración en Instagram. Ahí está todo lo que publico.
Oye, ¿y en México no vas a vender tu obra porque te estás haciendo la madre patria y nos estás discriminando?
Ya te contaré la historia, pero fue alguien que se interesó y por eso es acá que lo estamos haciendo, pero sí, sin duda, algo haremos en México en cuanto se pueda.
Muy bien, pues te deseo mucho éxito y la inauguración mañana a las 6:30 ya en Madrid, y espero seguir viendo que publiques y no te me crezcas y ya no quieras mandar a ruizgilitimes.com, ¿verdad? Porque también eso ocurre. Al rato me vas a decir, pues, tanto por cartón, Eduardo, pues te diré.
Ahí empecé y ahí seguiré.
Te mando un abrazo y muchos éxitos y felicidades, Luis Yaca.
Gracias a ti, saludos a todos. Gracias, Francín.
Nosotros vamos a los mensajes y regresamos. De regreso hace unos minutos, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, gobernadora panista, anunció que han sido ya localizados los cuerpos de las tres personas que fueron asesinadas en Cerocahui, dos sacerdotes y un civil, han sido recuperados. Sí. Qué bueno. ¿Cuándo van a agarrar al criminal por el cual hay una orden de aprehensión desde 2018 y que, como es criminal de delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República no ha podido pescar en 4 años? La pregunta es esa. Qué bueno que agarrar los cuerpos, pero qué malo que el delincuente lleve más de 4 años libre y hasta que se vuelve escándalo uno de sus homicidios, ahora sí, todo mundo tras él. Por favor, es una burla, una burla. En fin, Alejandra Ruiz, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cómo has estado?
Bien, con esas noticias que de pronto dices, qué barbaridad. Pero bueno, traemos un tema el día de hoy de un síndrome nuevo que está saliendo, en el que les pedimos de veras a los docentes y a los padres de familia que estén atentos, porque está afectando básicamente a los jóvenes, pero también a los no tan jóvenes de 25 a 45 años.
¿Es contagioso?
Pues sí, porque fíjate que es increíble, pero cuando ves a alguien tomar su celular, en automático tú también lo tomas. O sea, es como, sí, te puedo decir que sí es con... Sí, lo sacas del tuyo. Pero bueno, mira, por las siglas en inglés se llama FOMO y es el Fear of Missing Out. Y es este famoso síndrome de que no perderse de nada de lo que sucede en mi alrededor, en las redes sociales.
Miedo y no perderse de nada.
¿No estamos? ¿Perdón?
Miedo de quedarte fuera.
Miedo de quedarte fuera, exactamente. Y es algo que está sucediendo hoy, es un síndrome nuevo, ya sé que aquí tenemos puras novedades, para poder estar siempre un paso adelante y poder ayudar a los jóvenes. O poder identificar si yo, como adulto estoy cayendo en esto, ¿no? Y este miedo de perderse de algo, quienes padecen este síndrome o empiezan a padecerlo, es perderse de cualquier comentario, like, post, video, lo que ya le llaman trending topic, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en WhatsApp, en Snapchat, en Twitter. O sea, hay tantas redes sociales, pero a la que yo pertenezca, que por lo general tienen entre 3 y 4, no se pueden perder de nada porque sienten que se está quedando afuera su vida de lo que está sucediendo. Y es algo gravísimo, porque fíjate que de esta forma el mundo cibernético al que accedemos y que iniciamos de alguna manera con una interacción de hacer más amigos, de subir mis proyectos, de poder interactuar con otros, ahorita se está convirtiendo en una pequeña prisión infernal, porque no los deja vivir, no los deja convivir. Y eso es algo que de veras da mucha tristeza. Y algunos de los síntomas, que lo podemos ver en casa, lo puedes ver en tu oficina, lo puedes
ver... A ver, vas a dar los síntomas para que cada uno de nosotros aquí en el programa, cada síntoma que des, levante la mano si lo padece. Vamos a hacer un diagnóstico grupal. Y esto incluye a Francín, que a veces estamos aquí ya y la ves con su teléfono. A ver, van.
Mira, de alguna manera, las manifestaciones de lo que podemos tener nosotros como adultos o los jóvenes es una baja autoestima, ¿ok? Eso, pues, aquí nadie, ¿no? O sea, yo creo que nadie. Aquí hay pura gente con alta autoestima. Mucha ansiedad en cuanto te llega algo, en el momento en que oyes un clic en tu teléfono, inmediatamente tienes que voltear. Tienes que tomar tu teléfono inmediatamente. Mira,
Luis Miguel y Luis, yo de repente digo, no, quien sea, no. Y entonces no voy a contestar.
Bueno, esta angustia, hay una angustia inminente de tener que contestar en el momento. O sea, y aparte, y estás con alguien y le dices, ese trabajo, espérame tantito, espérame. Y a lo mejor ni es cierto. Pero mira, mira, otra mano, Luis.
Mira, Luis, los dos Luises ya levantaron la mano. Marco y sí. Yo y Francine, tranquilos.
La incapacidad de apagar tu celular o de alejarte de él. Eso también es, te crea una ansiedad bárbara.
Yo ¿no? sí, no puedo estar sin mi celular. No puedo.
Bueno. Al lado.
Mi celular es más básico que mis zapatos, así te lo digo.
Bueno, pero es parte de un trabajo que tienes, ¿no? No es porque dependas de los likes en tu Twitter. Espero
ah, eso.
Es parte de tu chamba. Pero cuando no lo es...
Pero sí me provoca, no puedo estar sin él.
Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, también hay la necesidad constante de estar mostrando lo que haces en el momento. Lo que estás comiendo, lo que traes puesto, tu dedo gordo, todo eso es algo que...
Eso se me hace la peor estupidez del mundo. Totalmente. A ver, ¿a quién le interesa lo que estoy comiendo? Sí, y sí. Si les interesa, yo les diría... Consíganse una vida propia, ¿no? Porque eso de que la gente está viendo, mira, Marco Paz está tomándose un super filetote de Sonora. ¡Uy, qué envidia! Oye, que vayan a comprar su filete y se lo coman, ¿no? Digo, bueno, y el Instagram creo que es lo peor, porque el Instagram se la iba vendiendo y proyectando vidas maravillosas. Cuando la verdad es que detrás de esas vidas te enteras que hay pura tragedia.
Y es una realidad, porque no es lo que está pasando, es lo que te quieren hacer creer que está pasando y que están viviendo, ¿no? Y eso es lo que te genera esa ansiedad de quiero lo mismo, me quiero ver igual de flaca, quiero tener el mismo peinado y no me sale. O sea, todas estas cosas les crean mucha ansiedad, sobre todo a los jóvenes.
A mí ya no me sale, pues ya no puedo tener el mismo peinado que antes, ya no me sale.
Bueno, ya eso ya no te crea estrés, pero a muchos sí. Y bueno, por otro lado está todo esto que estamos platicando, pierdes la capacidad de estar viviendo el momento. Entonces te pierdes la capacidad de estar viviendo con lo que estás haciendo con tus hijos o con tus amigos o en familia o con tu pareja. Y eso se ve muchísimo. Muchas de las fallas o problemáticas que hay entre las parejas es que le haces más caso a tu celular que a mí. O sea, eso... Se escucha mucho.
Bueno, también.
No puede ser. Hay que tener horarios. Y
oye, hay muchas parejas que tal vez ya no quieren hablar y nomás quieren chatear.
Pues no, que chaten entre ellos. O sea, sí hay cosas que sí podremos hacer, porque este síndrome que es de veras de que no deja, no quedarme de nada afuera, que no me sienta yo no solamente excluido, sino que me siento que me dejaron afuera de todo, está haciendo trastornos serios en los jóvenes. Estamos llegando a depresiones, estamos llegando a cosas como hasta el suicidio, para que me entiendas que este síndrome es algo que tenemos que poner mucha atención.
Cuando tú entras a un lugar público, a un restaurante, lo ves mucho. Gente que está con otras personas y todos están con su telefonito y dices, bueno, ¿para qué salieron juntos, no?
A la hora de la comida, en restaurantes, sí, como dices.
Porque a los niños les dan su tablet o le dan su celular y ya no des lata, niño. Vete a jugar, ahí sentadito en la mesa, ahí está el niñito y ni quien le haga caso. Sí, es terrible el problema.
Es terrible porque si empiezan así desde chiquitos, cuando hagamos algo para tratar de hacer una solución, tiene que ser desde chiquitos y ahorita empezar con los adolescentes a poner reglas, poner momentos para así usarlo y empezarlos a quitar poco a poco, porque si se los quieres quitar de una nada más, tienes unos niños haciendo unos berrinches tremendos aunque tengan 18 años, 17 años.
Te voy a interrumpir, Alejandra, tenemos el video de la gobernadora de Chihuahua anunciando el hallazgo, la localización de los cuerpos de los dos jesuitas y un civil que fueron asesinados hace un par de días. Vamos a escuchar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Buenas tardes, soy Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua. Me encuentro en Cerocahui, municipio de Urique, en el estado de Chihuahua, y quiero compartir a la Compañía de Jesús, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses y por supuesto a todos los mexicanos que el día de hoy, gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado, comandado por el maestro Roberto Fierro, hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por medicina forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma. Esperamos tener más información más adelante, les estaremos informando.
Bien, anuncio nada espectacular de la gobernadora de un evento importante. Nos queda un minuto y medio. ¿Alguien quiere añadir sobre lo que acabamos de escuchar y ver a la gobernadora? Marco.
Otra vez, Eduardo, lo que tú dices. Sí, es una buena noticia, pero también quisiéramos que fuera aparejada con un esfuerzo para capturar a estos canijos, porque esto no puede quedarse impune. Es lo peor que nos puede pasar.
¿Quién dice que no puede quedar impune cuando en México la impunidad en muchos delitos llega al 99%?
Por eso está creciendo el miedo en el país.
En fin. Para mí, el recuperar los cuerpos es lo mínimo, mínimo, mínimo.
Falta y lo están manejando como si, sobre todo, lo manejan como si fuera lo importante, Luis Miguel.
Como si fuera un logro.
El objetivo máximo tiene que ser pacificar esa región y pacificar el país. No podemos conformarnos con menos.
Y dejar de echarle la culpa a los que ya no están en el poder. A estas alturas ya no va ese pretexto. Alejandra Ruiz, lo siento, pero tuvimos que meter esto, pero sí, mil gracias. Muy bueno tu tema. Luis Rodríguez Alemán, Luis Miguel González, Marco Paz Pellat, mil gracias a los tres.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.